Génesis 3, 1 a 7. Hoy estaremos viendo el mensaje, la trampa del tentador. Vamos a leer allí. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta el versículo número 6. Aquí nosotros encontramos que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo uno y los unió en un acto solemne de matrimonio. Eso vimos la semana pasada en nuestra clase, o la última vez que nos vimos, vimos cómo Dios creó a la mujer del hueso del hombre. Y de una manera, al hombre y la mujer Dios los une a través de un pacto entre ellos dos. Ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza porque no habían fracasado en amar a Dios. No habían fracasado en obedecer a Dios. No habían pecado. Por lo tanto, no sentían vergüenza el uno del otro. Pero ahora en el capítulo 3 que estamos viendo hoy, vamos a ver cómo en el versículo 1 inicia la entrada del tentador a la creación. En el versículo 1 nos dice Génesis 3: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y aquí se nos habla de la serpiente como el animalito, ese animal que encontramos en el campo, era un animal del campo que Dios había hecho, así nos dice el versículo 1. Por lo tanto, es un animal, un ser vivo, común y corriente, pero que poseía una característica muy importante. Una característica que, si uno lo mira desde el punto de vista positivo, era una característica buena, sensato, prudente. La palabra astuto, cuando se usa de manera positiva, se está hablando de una persona prudente, una persona sensata, una persona cautelosa, no actúa sin pensar las cosas. Y esto lo reflejaba el animal, la serpiente. La serpiente era cautelosa, era cuidadosa al moverse de un lugar a otro. De un lugar a otro, era prudente para salir, se cuidaba. Y esto era una cualidad positiva en el animal, en el animalito, en la serpiente. Y el mismo Señor Jesucristo habla de esta cualidad en Mateo capítulo 10, versículo 16, diciendo a los discípulos: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. se habla, aquí el Señor Jesucristo habla de la serpiente como un animal del campo que es prudente, cauteloso, silencioso, no llama mucho la atención, entra y sale y no llama mucho la atención. Es decir, que es una característica buena. Sin embargo, también se utiliza esta palabra astuto desde un punto de vista negativo. Desde un punto de vista negativo, astuto es la palabra hebrea arum, que utiliza aquí en el idioma original. Y significa ser sutil, pícaro, malicioso. Es decir, la misma palabra, astuto, se puede utilizar de forma positiva, que era la característica de la serpiente, y de forma negativa. Alguien astuto, de forma negativa, es alguien malicioso, alguien que está pensando cómo hacer el mal. Alguien que es un pícaro es alguien que vive del engaño. Este es un pícaro, este siempre busca cómo engañar a los demás. Y en este pasaje se utiliza al hablar, se utiliza de una forma negativa. Porque cuando se habla del animal, del animalito, es una característica propia del animal. Que Satanás, al utilizar este animal como su instrumento para llegar a Eva, al acercarse a Eva a través de la serpiente, toma estas características propias del animal y las vuelve hacia el mal. Es decir, que las mismas características que se pueden usar para el bien, si la persona es una persona temerosa de Dios, si la persona es una persona amable, utilizará las cosas del mundo con esa misma característica que él tiene. Pero si es una persona que es mala, es una persona que no tiene temor de Dios, utilizará el mismo instrumento para el mal. Es decir, depende de la persona que esté detrás del instrumento. Será el uso del instrumento. La serpiente es un animal del campo que estaba siendo utilizada en este capítulo por Satanás. Por eso se utiliza la palabra astuta de forma negativa. Porque Satanás haría actuar a la serpiente como una pícara, como una maliciosa. Un siervo de Dios llamado Juan Calvino nos dice: los testimonios de la Escritura son suficientemente numerosos, en los que se afirman claramente que la serpiente era solamente la boca por la que el diablo hablaba. Es decir, Eva se enfrentó a un animalito del campo, pero que fue usado por Satanás. Y aunque estos animales del campo tenían muchas limitaciones, sin embargo, la persona que está detrás del animal, Satanás, que es un ángel, que tiene personalidad y tiene una inclinación continuamente hacia el mal, entonces utilizó las características del animal hacia la maldad. Y con esto estoy de acuerdo, pues Dios hizo todo bueno. La serpiente era buena, los animales del campo eran buenos y con cada uno con sus propias características. Sin embargo, quien usa esos animales es el que los vuelve hacia el mal o hacia el bien, la persona que está detrás del animal. Y un ejemplo interesante es en el día a día, por ejemplo, la gallina, el gallo. El gallo es un ave que no puede volar, pero el gallo, cuando él se ve en peligro, se defiende. Él tiene una espuela en ambas patas, una espina que si él salta, puncha al otro con la espina para que se alejan de él. Es una característica normal del gallo. Y el gallo no la usa para el mal, sino para su defensa, cuando se ve en peligro. Ahora, cuando usted, por ejemplo, encuentra que la humanidad, los hombres, toman estos animales y los ponen, los llenan de enojo, echándole en su piel alcohol, molestando al gallo, hasta el punto en que el gallo se pone irritado y luego lo pone a pelear con otro gallo. Y la característica que era buena, que él posee, de defensa, ahora se convierte en una característica mala, porque ahora se están matando los dos gallos. Lo que aquí llaman una pelea de gallo. Pero ¿quién llevó al animal a ese punto de querer pelear y matarse con otro? El hombre en su maldad, para sacarle beneficio. Mi gallo es más fuerte que el tuyo. Mi gallo le va a ganar al tuyo. El hombre en su maldad. Entonces, es la misma idea aquí. Dios hizo los animales, la serpiente buena. Pero Satanás, que era que estaba guiando esta serpiente, él una persona, él un ángel que había caído, un demonio, entonces utilizaba la característica de esta serpiente para el mal. Para el mal. Moisés, aquí, en este pasaje, está describiendo a la serpiente, al animal, como una criatura. Sin embargo, haces pequeños señalamientos de la razón por qué esta serpiente actuaba de una manera extraña o diferente. El versículo 1, en la parte B, dice que la serpiente habló a la mujer y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, los animales del campo no pueden hablar. Los animales del campo, Dios no lo hizo con capacidad de habla. Sin embargo, observamos aquí, en este versículo, que la serpiente habló. La serpiente, como hemos dicho, es una criatura sencilla del campo. Sin embargo, quien está detrás de la serpiente es Satanás. Por lo tanto, quien realmente está hablando a través de la serpiente o usando a la serpiente es Satanás. Se debe de señalar a Satanás, quien es el ángel caído, que está utilizando la serpiente como un instrumento. ¿Habló la serpiente? Sí, él habló. ¿Por qué habló si no podía hablar? Porque Satanás le dio esta capacidad. Él, un ser personal, utiliza la serpiente para acercarse a la mujer. Él, un ser personal, está detrás del animal y por medio del animal alcanza, se acerca a la mujer y la cuestiona. El texto dice, la cual dijo a la mujer. El ataque se concentra en la mujer, ignorando al hombre. Satanás inicia su trato con la mujer, que no conocía que la serpiente venía con las intenciones del diablo. El tentador Satanás venía a través de la serpiente, para tentar a la mujer. Yo no sabía eso. Sin embargo, Satanás, este adversario de Dios, procuraba destruir toda la imagen de Dios en la tierra. Y por esto, toma como centro de su ataque a la humanidad. ¿Por qué Satanás no atacó a los animales? ¿Por qué Satanás no atacó el sol o las estrellas? Porque lo que representa la imagen de Dios en el mundo es el hombre. Como dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Satanás estaba atacando por su enemistad con Dios, atacaba al hombre por ser este la imagen de Dios aquí en la tierra. Satanás quería destruir todo lo que fuera la imagen de Dios. Satanás quería llevar a la destrucción. Y él le pregunta a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás realiza una pregunta dando apariencia de un conocimiento de los hechos, pero al mismo tiempo solicitando a la mujer una confirmación. No es un ataque directo. Él más bien introduce la conversación de forma engañosa con la mujer, poniéndole a la mujer una trampa con una pregunta sencilla. Una pregunta sencilla para la mujer, pero en realidad era una trampa para que la mujer le corrigiese o le confirmase. Él quería preguntar, él quería saber. ¿Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Es así? ¿Es verdad esto, Eva? ¿Isha? ¿Es verdad esto, Isha, mujer? ¿Que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto? Parece una pregunta inocente. Pero es una pregunta que va al razonamiento de la mujer. Pone a la mujer a pensar y a recordar el mandato del Señor. Pone a la mujer a prestarle atención. Porque esto es importante. Satanás quería que la mujer dejara de mirar para todos lados y se concentrara en ella. Satanás quería que la mujer le prestara toda la atención a él. Eso quería Satanás. Y por eso le hace una pregunta abierta. Una pregunta abierta es una pregunta que tú tienes que pensar y dar un razonamiento. Responder de una manera lógica. Una pregunta cerrada es, ¿hoy es lunes? ¿Sí o no? No. Es una pregunta cerrada. Pero él le hace una pregunta abierta para que la mujer hable libremente. Él quería ganar el oído y la confianza de esta mujer. Pero al mismo tiempo, con esta pregunta, revela una mala intención. Porque parece que Dios no es tan bueno, que os ha prohibido comer de todos los árboles. Parece que Dios es como inconsciente de tu necesidad, Eva. Porque ¿cómo es posible que Él no te permita comer de los árboles del huerto? Eso es cierto, Eva. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso es verdad, Eva. Observa la respuesta de la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 2 al 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. La mujer corrige la mal intencionada pregunta de la serpiente. La mujer lo corrige. No, espérate. Del fruto de los árboles en plural, de todos los árboles podemos comer. Eso es lo correcto, serpiente. Pero del fruto que está en medio del huerto, de ese no. De ese no lo podemos comer, ni siquiera tocarlo. En esta respuesta, la mujer está afirmando que todos los árboles están disponibles para ellos. Dios les ha suplido de todos los alimentos necesarios. Dios les ha dado todo lo suficiente para sus necesidades. Dios es generoso. Dios es misericordioso. Y señala también que solo de un árbol, el que estaba en medio del huerto, no se podía comer, ni tocarse, es decir, ni alcanzarlo. Y en esto básicamente vemos el entendimiento y la defensa que la mujer realiza contra la pregunta de Satanás. Satanás está sugiriendo falta de amor en Dios. ¿Cómo va a ser que Dios no te permita comer de los árboles? ¿Cómo va a ser que Dios no te permita disfrutar de todas las cosas? Y la mujer lo corrige, no, podemos comer de todo. Podemos disfrutar de todos los árboles del huerto, menos de este árbol. Y parecería que Satanás quería llegar ahí. Porque él está poniendo a hablar a la mujer para sacarle información. Poniendo a hablar a la mujer para que entre en confianza con la serpiente. En esto vemos que ella afirma la verdad. Y se concentra en aclarar la generosidad de Dios, su Creador, quien les suplía abundantemente de todo, pero que les mandaba a abstenerse, a no tomar del árbol que estaba en medio del huerto. Es decir, que la mujer aclara, de este árbol que está en el medio no podemos comer, de este árbol en el centro no podemos comer. Hay un mandato de Dios para nosotros. Es una orden del Señor. Y ella añade, para que no muramos. Y es en este final de la frase en que algunos autores bíblicos hablan de algo extraño en las palabras de la mujer, porque su significado para la mujer parece que no estaba claro. Algunos autores o estudiosos de la palabra dicen que aparentemente hay una expresión de duda, porque el texto dice, no comeréis, versículo 3, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. En la Biblia, Reina Valera, déjame buscarlo un momentito aquí. Génesis capítulo 3. Para que no muráis. Es la misma palabra. Y en esta frase hay una cierta incomprensión. Parece como que la mujer no comprendía lo que representaba en su totalidad la muerte. Y por eso la mujer no lo afirma como Dios lo afirma en Génesis capítulo 2. Versículo 17, Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, miren la afirmación, ciertamente, oye bien, seguro, 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 morirás. Dios hace una afirmación muy fuerte, muy categórica. De seguro te vas a morir. La mujer no hace esa misma aseveración. Ese mismo énfasis. Y algunos autores dicen, esto es posible porque haya allí una aparente duda en el corazón de la mujer. Tal vez, y aquí no lo puedo afirmar, tal vez una duda por no comprender en su totalidad lo que significa la muerte espiritual y física. Tal vez una duda porque ella no conocía la muerte de manera literal. Es decir, expresa una duda, y es lo que algunos de los autores hacen el énfasis. En la demás parte no hay duda, al final sí. Porque puede morir. Como diría, podríamos morir. Podríamos morir. Dios no dijo podríamos. Dios dijo morirás. Y partiendo de esa duda, en el versículo 4, lea conmigo Génesis 3, 4, es que la serpiente agarra esa última parte donde había precisamente esa duda e introduce por ahí su mentira. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Observen el contraste que hay entre el versículo anterior, versículo 3, y la duda de la mujer. La mujer no está muy clara, pero la serpiente en otro sentido sí está clara. Y miren que usa la frase, ciertamente, de seguro, que no moriréis. Pero en Génesis capítulo 2, que acabamos de leer, Dios en su palabra dice, Génesis 2:17, ciertamente morirás. Dios afirma de forma categórica, de forma muy fuerte, vas a morir, Adán, si tomas de ese árbol. La mujer dice, podría morir. Hay una duda, pero Satanás del otro lado dice, de cierto que no morirás. Él utiliza como una entrada la duda de la mujer para afirmar una mentira. Por eso es el énfasis, lo que yo traté de explicar de la duda. Hay una expresión de duda aquí, que es la que Satanás usa, la duda de la mujer, para introducir en esa duda la mentira, la semilla de la mentira. Por segunda vez la serpiente vuelve a hablar a la mujer, en Génesis capítulo 3, versículo 4. Una vez más, pero ahora con fuerza, un ataque directo a la duda, a la parte débil del argumento de la mujer, de las palabras de la mujer. Ciertamente no morirás. Aquí realiza un ataque frontal, directo. Satanás ha dejado de expresar una pregunta para realizar una afirmación. Es como, por ejemplo, para dar un ejemplo, para que se me vaya a entender un poquito mejor. María, ¿fregaste? Bueno, más o menos. Y la mamá escucha. ¿Cómo que más o menos? Es decir, la respuesta es dudosa. Y la mamá hace la pregunta otra vez. María, ¿tú fregaste como yo te lo mandé? Bueno, mami, la duda expresa algo en el corazón de la muchacha. La mamá, por las palabras y la forma en que habla, se da cuenta. Y entonces realiza una pregunta más directa. La mamá, en el ejemplo que estoy dando. Satanás escucha a la mujer y está escuchando sus palabras y encuentra una duda en sus palabras. Y se mete a través de esa duda y hace una afirmación. No, Eva, no te preocupes, no vas a morir, te lo aseguro. Te lo aseguro. La palabra ciertamente es seguramente, por supuesto que no morirás. Por supuesto que no. Con arrogancia. Sin temor de Dios. Porque todo el mundo sabe, ¿quién fue que dijo que morirías? Dios. Y lo aseguró de tal manera que no dejaba espacio a la duda. Pero Satanás está contradiciendo a Dios. Satanás está diciendo, Dios está mintiendo. le habla con una arrogancia a la mujer y acusa abiertamente a Dios de mentiroso, de falso. Afirma que la palabra que Dios ha dicho es mentira. No vas a morir. Yo te lo aseguro que eso no va a pasar. Como cuando un amiguito le dice a otro, mira, vamos a salir. No, mi mamá no me dio permiso. Y me dijo que si voy me va a una pera. Ah, ella no va a hacer nada. Es decir, tu mamá es una mentirosa. Tu mamá no va a cumplir su palabra. ¿Ven el punto aquí de la tentación? Y entonces el que está recibiendo esa frase del compañero entra en duda y comienza a pensar si es cierto la afirmación que hace su amigo, como con tanta seguridad. Satanás está afirmando que la palabra de Dios es mentira. Y la introdujo en un punto de debilidad en el argumento de la mujer, en una duda de la mujer. El versículo 5, Satanás continúa atacando esa fragilidad en la mujer. Satanás continúa acusando a Dios delante de Eva. Observen que Satanás no tiene problema con Eva, no es con la mujer, no eres tú, es Dios el malo. Dios es el mentiroso, Él te está engañando a ti. Tú eres una víctima. Observen la astucia de Satanás. Aquí la víctima es Eva, es la mujer. ¿Quién es el que está abusando? Dios. ¿Quién está mintiendo? Dios. Es así como Satanás actúa con nosotros. Satanás continúa acusando a Dios delante de Eva. Ya le afirmó que no moriría y continúa sumando a sus palabras. Versículo 5. Pues Dios lo sabe, que el día que de él comáis, ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, Él te mintió, pero encima de eso, te está ocultando algo. ¡Oh, no me diga! Esa es la parte que mucho le gusta al pecado. A nosotros nos gusta eso, como saber algo oculto. Es una mentira. Dios no oculta nada. Dios habla conforme a la verdad. Dios habla la verdad. Dios no es mentiroso, pero Satanás lo acusa, y oiga bien, Eva no ha vuelto a defenderlo. En las primeras palabras, en la pregunta del versículo 2, en el versículo 1, Eva defiende a Dios, pero ya ahora Eva está callada. Eva se quedó callada, no le ha vuelto a responder a Satanás. Tome nota de eso. Dios sabe que el día que de él comáis, Dios lo sabe. Es decir, esto es lo que dice Satanás. Dios está ocultando algo a los hombres, a la humanidad. Dios te está engañando porque no quiere que sepas ahora lo que él sabe. Dios está sentado en el banco de los acusados. ¿Quién acusa a Dios? ¿Quién lo acusa? Satanás. Dios no es el juez. Dios ahí no es el creador. Dios es el acusado aquí. Satanás le está mostrando a Eva una supuesta verdad que ella no sabe. Pero esto es un engaño tras otro. Ya ha dicho dos mentiras, dos acusaciones falsas contra Dios. Hermano, observen cómo Satanás acusa a Dios de malo delante de nosotros. Observen cómo Satanás usa la mentira para acusar a Dios delante de nosotros. Quiero que observen eso. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Hay algo que Dios te está robando, no te está diciendo. Hay algo que Dios te está ocultando. Hay algo que Dios trama y quiere robarte. ¿Seréis como quién? Como Dios. Y la frase también se podría traducir, seréis dioses. Oiga esto. Dios te está ocultando que si tú comes de ese árbol, serán abiertos tus ojos y seréis una diosa. Seréis un dios. Imagínense eso. Ya el hombre dejó de ser una criatura. Dios es el creador, está arriba, y nosotros criatura. Ahora Satanás le dice a la mujer que ahora si desobedece y come del árbol, va a subir de estatus y será una diosa. Oiga eso. ¡Qué tentación! ¡Qué ofrecimiento! Aquí está pues la trampa para la mujer. Se le puso la trampa. Hay dudas. Hay dudas. No morirás. Dios no te está diciendo la verdad. Eso es mentira. Hay dudas. Él te oculta algo. Él sabe que si comes del fruto prohibido, seréis una diosa. Seréis dioses. Y le deja la trampa ahí. Ahora vamos a ver si el animalito cae en la trampa. Y le pone una trampa ahí. Conoceréis el bien y el mal, seréis como Dios. ¿Qué trampa? Entonces, ahí uno, ¿cómo me siento? Me siento mayor, me siento más fuerte, más inteligente. Es un ofrecimiento peligroso, basado en dos mentiras. Y oiga bien, si Satanás, para lograr que la mujer se convierta supuestamente en una diosa, le dijo dos mentiras, el resultado será verdad. Le hago la pregunta, piensen. Te vas a hacer millonario. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Te vas a hacer millonario. Yami, te vas a ganar millones y millones. Vas a ser una mujer millonaria. Pero eso sí, lo primero es que tienes que entregarle tu alma al diablo. Pero no te preocupes, será tuya y del diablo. Es decir, vas a tener un resultado, pero te dice una mentira para llegar a ese resultado. Si te dice una mentira, el resultado será verdad. ¿Eh? No. Si te dice una mentira para tú lograr esto o ese resultado será verdad. No será verdad también. Está utilizando medios incorrectos para alcanzar un beneficio. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que si usted quiere beneficios correctos que agraden y glorifican a Dios, beneficios buenos, tiene que usar medios buenos. El fin no justifica los medios. Si los medios son malos, el final será malo. Si tú quieres ser rico y para ser rico tienes que matar a tu esposa y a tus hijos, ¿al final realmente serás rico? No. Serás un preso. Serás un pobre diablo, preso. Miren el engaño. Aquí la astucia de Satanás. Ahora, quiero resaltar algo importante. Satanás le dice a la mujer que ella va a conocer. El conocimiento es algo bueno. Es un deseo del hombre conocer. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen. Y el conocer en sí mismo es algo bueno. Ahora, Dios regula esos deseos del hombre por su palabra y su voluntad, para que el hombre pueda tener control de sí mismo y glorifique a Dios. Es como el comer. ¿Es bueno comer? Sí. ¿Dios quiere que usted coma? Sí. ¿Dios se goza en que tú comas? Sí. Ahora, ¿debes tú morirte de una hartura, de tú llenarte de comida? No, eso no agrada a Dios. Eso es falta de dominio propio. Y es un pecado llamado gula. Pero hay personas que abusan de lo bueno y lo hacen malo. Abusan de lo bueno y lo convierten en algo malo. Entonces, aquí Satanás está engañando a Eva, engañando a la humanidad, engañando a los dos primeros seres humanos sobre la tierra para que estos desobedezcan a Dios. En el primer punto en que Eva fue atacada por Satanás con una pregunta falsa o engañosa, Eva le responde defendiendo a Dios. Pero ya en la segunda pregunta, o en el segundo razonamiento, no pregunta, sino razonamiento y afirmación, no moriréis, Dios te oculta la verdad, Dios te quiere engañar, Eva se queda callada y acepta como verdad las palabras de Satanás. Y por lo tanto, desecha o desprecia la palabra de Dios. Quiero, amados hermanos, completar esta clase con algunas enseñanzas. Amados hermanos, es importante que podamos responder a Satanás como la primera vez es nuestro deber, como la primera vez que Eva fue atacada y ella respondió con la verdad. Esa es la manera correcta. Tenemos que responder con la verdad. Cuando Satanás te ataca y pone en tus pensamientos, para poner un ejemplo, pensamiento de muerte, de matar a alguien o de quitarte la vida, sabe que tienes que responderle. Inmediatamente respóndele. Está escrito, no matarás. Eso es lo que está escrito en los 10 mandamientos. Yo no puedo matar, pero tampoco significa que no me puedo quitar la vida. Si a tu mente llega pensamientos perversos y malvados de robarle a un hermano o a un amigo o a tus padres, recuerda el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No robarás. Tú tienes que responderle a Satanás. Porque si te quedas callado, él no se va a quedar callado. Él va a seguir argumentando y te va a convencer de que robar es bueno. Pero mira ese abusador que no te ayuda. Mira que tú estás pasando por muchas situaciones difíciles. Dios te va a entender. Hasta le puedes pedir perdón después que robe. No, Satanás, eres un mentiroso. Apártate de mí. Que el Señor te reprenda, Satanás. Escrito está, no robarás. Tenemos que responderle a Satanás. Queridos hermanos, tenemos que responderle confiando en la palabra de Dios. Si no tienes fe en lo que Dios dice, Satanás verá esa debilidad. Si tú no tienes fe en la palabra de Dios, Satanás seguirá tentándote porque ha visto que realmente no confías en lo que dices. Satanás te seguirá tentando, te seguirá enviando el amigo, la amiga que te ofrece la droga, porque tú no le respondiste con seguridad. No me interesa. A mí no me interesa eso, te puede llevar eso de ahí. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Es decir, si no le respondemos con esa seguridad, sino con duda, él verá la duda y te seguirá atacando hasta hacerte caer. ¿Qué fue lo que pasó en la segunda parte? Eva sigue siendo tentada, ahora a través de la duda. No estaba muy segura. ¿Vas a morir? No, Dios no dijo, vas a morir. Dios dijo, de cierto morirás. Con tanta seguridad que no dejaba duda. La mujer tenía que decir, oye bien, si como de ese árbol, de cierto moriré. Eso fue lo que Dios dijo, eso es verdad. Entonces esa seguridad, esa fe, esa confianza en la palabra de Dios es necesaria. Es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción, la confianza de lo que no se ve. Eso es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces, Eva no tenía seguridad. Satanás se introdujo por ahí y comenzó a argumentar, diciéndole mentira tras mentira, acusando a Dios. Y Eva no volvió a hablar. Se quedó callada. No podemos quedarnos callados ante los ataques del maligno. Tenemos que responder. Si Satanás acusa a Dios de que no es bueno, ¿acaso no dice la palabra que Dios es bueno y para siempre su misericordia? ¿No es así? Sí. Amén. Pues entonces tenemos que decírselo. Tú eres un mentiroso. Dios es bueno y para siempre su misericordia. No, porque tú no me entiendes. Yo sí te entiendo. Tú eres el engañador, el mentiroso. Tenemos que ver más allá. Tenemos que ver el que está detrás de la serpiente. Decía al principio que la serpiente era un animalito del campo. Pero quien estaba detrás era el enemigo de Dios y el enemigo de las almas. El que estaba detrás era el diablo. Tenemos que siempre pedir al Señor entendimiento. Cuando alguien acusa a Dios, cuando alguien le dice mentiroso a Dios, viene de Dios. Le pregunto a usted, ¿viene de Dios? ¿Alguien que acusa a Dios y le llama a Dios mentiroso? No, es un impío. Es un hijo del diablo. O es el diablo a través de la boca de un hombre, una mujer necia. Eso fue lo que estaba pasando aquí. Era el diablo a través de la serpiente. Era el diablo atacando a Eva, atacando a la humanidad. Y diciéndole mentiras tras mentiras. Queridos hermanos, ¿cómo Eva podía saber si esas palabras de Satanás eran verdad? ¿Con qué tenía que comparar las palabras de Satanás para saber si era verdad? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Tenemos que comparar. Satanás me dice a mí que Dios es mentiroso. Espérate, ¿qué dice la Biblia? No, Dios no miente. Mentiroso. Ah, no, que Dios se equivocó. No, Dios es inmutable. Él no cambia. Él no se equivoca. Él conoce todo. Tú eres un mentiroso, Satanás. No podemos dejar que Satanás nos cambie la verdad por la mentira. Ese es su objetivo. Cambiar la verdad por la mentira. No, no se preocupe, hermano, que usted se pueda arrepentir después. No, no te preocupes, tú vas a ver que tú después puedes mejorar y crecer. Te está diciendo mentira y tú te la estás creyendo porque quieres creértelo. La verdad está en Dios y su palabra. Eva tenía que mirar a Dios y a su palabra. Tenía que entender que Dios es la fuente de la verdad. Satanás es un mentiroso, un ladrón. Roba la verdad y te la cambia por la mentira. Satanás es el engañador. Satanás se mete en la iglesia y hace que haya un pleito entre los hermanos. Chismea entre ellos, murmura entre ellos y los pone a murmurar entre ellos. Satanás es así, es un ser espiritual y real, una persona que utilizó a la serpiente, y si tú no prestas atención te va a utilizar a ti y tu boca para tentar a los demás, para decirte que no vuelvas a la iglesia, para decirte que no andes en el temor de Dios. Pero mejor está en el mundo que en la iglesia. ¿Es eso cierto? Dios dice que eso es mentira. Un día es mejor estar en los atrios del Señor que mil fuera de ellos. Es decir, que Dios es el que dice la verdad. Pero Satanás nos quiere convencer con la mentira. Hermanos amados, Satanás quiere convencernos utilizando la mentira. Y acusa a Dios y acusa a los hermanos. En el libro de Job aparece Satanás delante de Dios acusando a Job. Satanás en el libro de Job le dice a Dios, claro, Job te sirve porque tú le has bendecido. Él está contigo porque tú le has dado muchas cosas. Tú le has prosperado. Quítale lo que tiene para que tú veas cómo te va a maldecir. En tu misma cara te va a maldecir. Satanás acusa a los hombres con Dios. Dios, ellos no te quieren a ti. El hermano le dice, no, ese hombre no quiere andar contigo. Dante, no, ese hombre no quiere andar contigo, es un hipócrita. Él va delante de Dios y nos acusa. Pero luego viene delante de nosotros y a nosotros acusa a Dios delante de nosotros. Dios es malo, Dios no te ama. Si Dios te amara, tú no estuvieras pasando por esta prueba. Si Dios te amara, tú no estuvieras en esta situación. Diciéndole a Dios, Dios es injusto, Dios es malo. Queridos hermanos, Dios no es injusto, Dios no es malo. Satanás es un mentiroso. Y les repito, es una persona, un ángel caído, que utilizó a una serpiente para traer destrucción y desgracia al primer matrimonio. ¿Tú no crees que Satanás puede utilizar la boca de otra de una persona para destruir tu matrimonio, la iglesia o tu familia? Pero es una serpiente y lo hizo. No es una persona. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Quién estaba usando a Pedro? Al gran apóstol Pedro. Satanás. Entonces, queridos hermanos, Satanás no ha cambiado su técnica. No nos podemos quedar callados. No podemos argumentar como él argumenta, con mentira. Tenemos que argumentar con la verdad, porque él es el padre de la mentira. Tú a él no lo vas a engañar. Él te va a traicionar, a engañar, y después va a lograr tu condenación. Tu condenación. El enemigo de nuestra alma acusará la palabra de Dios de exagerada. Acusará la palabra de Dios de mentirosa. Acusará a Dios de egoísta. Como lo hizo con Eva. Satanás acusará a Dios mismo del mal. Pero amado hermano, la palabra de Dios es tu única oportunidad de perseverar y conocer la verdad, de conocer el engaño del diablo. No le des lugar al diablo. No le des oportunidad al diablo, porque él no necesita mucha cosa. Una duda es suficiente para que él introduzca su veneno. Amadas hermanas, velad y orad, porque Dios protege a la mujer cuando esta mujer obedece a la palabra de Dios. ¿Y por qué el énfasis aquí con la mujer? Porque Satanás atacó a la mujer. Pero ¿sabe qué? La mujer puede resistir al diablo y hacerle huir si utiliza la herramienta de Dios, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es decir, Dios le ha dado a la mujer una herramienta poderosa, pero si descuidas la palabra, si desobedeces la palabra, si te haces soberbia a Dios y le crees al maligno, entonces caerás. Por eso, mis queridos hermanos, tanto varones como hembras, la tentación será igual para todos. Pondrá dudas, temores y encima de todo, qué injusto es Dios que te hace sufrir de esta manera. Ni los hermanos te aman. Mira, ni el pastor vino a visitarte. Tú sabes eso, que todo el mundo sabe que tú estás enfermo y nadie ha venido a verte. Si tú le dices, es verdad, Satanás, caíste en su trampa, serás amargado como el ajenjo y logrará hasta sacarte de la iglesia. ¿Quién tuvo la culpa? El enemigo te tentó, pero tú creíste la mentira y la cambiaste por la verdad. Entonces al final tú tomaste una decisión. Que Dios nos ayude, hermano, a poder ver la trampa del tentador, porque ciertamente Dios quiere que venzamos a Satanás y él huirá de nosotros, pero nosotros debemos de resistirle con la verdad. Vestíos pues como escogidos de Dios, vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al diablo. Efesios capítulo 6. Resistir, pero con la verdad. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla y capacítanos con poder por tu espíritu, con fe, para creer tu palabra y para aplicar en nuestros corazones. En misericordia de tu pueblo, susténtanos, santifícanos y guárdanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos.